Gracias por venir a todas, a todos. El ruido ese que está en la calle, no sé lo que es. Gracias por venir en este sábado con tantas cosas, sábado de feria, primer sábado de la Feria Libro, sábado de Marchas de la Dignidad, sábado de mucho calor, Día de las Fuerzas Armadas, pero en Guadalajara, ¿no? O sea, que está un poco más lejos. Es en Guadalajara, sí. Estás a tiempo todavía de llegar. Estamos aquí para presentar este libro de la colección Te Cuento, que es el número 13, ¿verdad?, de la colección Te Cuento de Alquibla. Después voy a pedirle a Clemente que hable sobre esto. Estos cuentos mezclan fotografía y cuentos. Entonces, después lo explicará mejor Clemente, que es el fotógrafo de la colección y también el editor. Pero lo interesante de la colección es que mezcla cuentos para niñas y niños, escritos por escritores y escritoras que no escriben literatura para niñas y niños. Y luego quiero que me hables de esto. Estamos con Manuel de la Fuente, que va a hacer... Yo estoy aquí haciendo de maestra de ceremonias y él va a hacer un poco de presentador del cuento, con David Benedicte y con Clemente Bernat. Entonces creo que voy a ceder la palabra primero a Manuel, ¿sí? Y después hacemos un conversatorio, si os parece.
Vale.
¿Vale?
Hola, ¿me
oís? Perdón, sí, me oís, ¿verdad? Muchas gracias a todos por invitarme, porque yo no soy un experto en... No soy un experto en nada, pero vamos, en este tipo de literatura menos. Y en este cuento en concreto... Tampoco, o sea que yo creo que me han invitado porque en lo que sí soy un experto es en terapia de grupo, probablemente, porque tengo tres gatos en mi casa que me están esperando a todas horas. Si sois seguidores de Facebook, veréis que la locura por los animales, por las mascotas, pues hoy en día parece que casi nos parecemos a un país anglosajón. Y entonces es muy bonito acercarse a un libro como La Bella y la Bestia, de la manera que lo ha escrito David, que es como un poema en prosa, de una manera bastante desgarradora, y además de la forma en la que está realizado el libro, con lo que sucede en un pueblo castellano, que es que no quiero ni nombrarlo porque es espeluznante, ¿no? Y desgraciadamente no solo ocurre eso en ese lugar, sino en muchos sitios de España, donde los animales, y en especial el toro, son sencillamente asesinados de una manera muy cruel. En cuanto a La Bella y la Bestia, parece ser que historias de este tipo, o historias muy parecidas a estas, ya se encuentran en la antigüedad clásica, en Apuleyo, en el Asno de Oro. Hay otra versión bastante conocida, ya del año 1550, que circula bastante por Europa. Sin embargo, esta tradición no suele llegar hasta España. Nuestra tradición cultural no asume ese tipo de cuentos, por ejemplo. Nosotros tenemos otra tradición distinta a la centroeuropea, y a lo mejor no hemos tenido personas como los hermanos Grimm, que bueno, tenían una factoría del cuento, que sencillamente iban a las casas de las abuelas y directamente las sacaban todo el jugo y luego hacían con los cuentos lo que les apetecía y los contaban como querían, ¿no? Pero bueno, ellos rescataron una tradición como la germana, gigantesca, y bueno, que se sigue leyendo hoy. En cuanto a La Bella y la Bestia, las versiones que ahora más o menos utilizan y que son las más conocidas fueron realizadas por dos mujeres francesas en el siglo XVIII, dos ilustradas. No son exactamente iguales, ya que una de ellas es la historia, pero mucho más alargada, con mucho más drama, hablando mucho más de las hadas buenas, de las hadas malas. Y luego hay una versión que es la más conocida, a partir de la cual ya, pues ya se hacen, por ejemplo, como las películas, por ejemplo, Hay algo que sí me llama poderosamente la atención en este cuento, sobre otros. No sé cómo deciroslo. Es una utopía, porque es la defensa de la belleza, del amor. O sea, parece un sentimiento muy tonto, muy ligero, cursi, casi romántico, pero parece mentira que en el fondo lo que defiende el cuento es que al final el amor puede triunfar. Y se puede ser muy feo, como la bestia, o sea, un animal peludo, feo, vamos, feo, pero del todo. Y sin embargo la bella, al final, pues se puede enamorar de él perfectamente. Parece muy cursi, pero en un mundo dominado por otras cosas bastante más desagradables, quizá es bueno que volvamos a enseñar a los niños, sobre todo, a enseñarles, quizá no, pero por lo menos a mostrarles que un mundo mejor es posible y que esas ideas de fraternidad, porque en el fondo es lo que es este cuento, de amor, de pureza, no son tan raras. Y que está muy bien internet, está muy bien los videojuegos, está muy bien las cosas, todas estas son maravillosas quizá, pero tampoco están nada mal estos cuentos, porque son la, en el fondo son la raíz de ser humano. Puede parecer tonto, ñoño, pero yo he crecido con Bambi, francamente, de ahí no paso, o sea, no llego más lejos. Pero que una producción de Disney como La Bella y la Bestia, que haya triunfado, que triunfe en todo el mundo, a mucha gente le parecerá una gilipollez, pero a mí me parece lo contrario, me parece que está bien. Y eso es que los niños, a pesar de todo el caudal de imágenes que caen sobre ellos hoy en día, siguen conservando el corazón puro y siguen queriendo que ganen los buenos. Creo que sería importante que todos quisiésemos que ganen los buenos. Y en los cuentos solían ganar los buenos, por lo menos en este. No se me ocurre mucho más que decir del cuento. Solo la edición es preciosa, eso también contribuye a esta bondad. O sea, los libros tienen que escapar a lo que es solo mercado. O sea, los libros tienen que ser lo que fueron siempre. No solo las letras que tienen dentro, las imágenes que tienen dentro. También tienen que tener una forma, o sea, que nos llene y que nos llame. En este caso se cumple completamente, ¿no? Simplemente me queda deciros y añadir que creo que vale la pena acercarse a esta colección, acercarse a este libro, y que yo estoy encantado de que, bueno, yo me lo voy a leer esta noche, o sea, directamente, y ya os aseguro que me quedé en Bambi y ya se me lloré tanto que no soy un fanático del mundo Disney ni nada parecido, ¿no? Pero vamos, todas las que vi me gustaban. Y, o sea, que a lo mejor tengo que ver La Bella y la Bestia algún día, no la última, que al parecer es malísima. Pero bueno, la verdad, creo que es un éxito, una colección de cuentos, porque es distinto. El cuento es como la poesía, es otro mundo, no es ese mundo apabullante de la ficción, de títulos y títulos y títulos y títulos. Por mi experiencia en el periódico sé que el 99% no valen para nada. O sea, yo dejé el periódico hace año y medio por problemas de salud y he estado cerca de 20 meses sin leer, simplemente porque acabé tan harto de leer libros que estaban en promoción que acabé harto. Ojalá que este tipo de libros encontrasen un lugar en los periódicos. Desgraciadamente, los que hemos trabajado en ellos sabemos que es absolutamente imposible. Pero simplemente al público está aquí y yo se lo comentaré a toda la gente que tengo alrededor que vale la pena acercarse a este tipo de libros y a este tipo de historias en el que los buenos ganan. Gracias a todos.
Gracias. Voy a retomar, a tomar el guante que me has echado para preguntarte, Clemente, por la colección, ¿vale? Explícanos un poco cómo nació, lo que quieras de la colección, por favor.
Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todas y a todos, como ha dicho Isabel, vuestra presencia hoy aquí en esta tarde tan, tan especial en la que tantas cosas necesarias hay también en la calle, ¿no? Agradecer a Traficantes por acogernos de nuevo aquí, a Isabel por estar otra vez con nosotros, a Manuel por estar con nosotros y por lo que has dicho, y desde luego a David, bueno, pues por volver a acompañarnos en una nueva aventura literaria que ya nos acompañaste en el libro Imagina cuántas palabras, con aquel monstruo de las palabras tan, tan bonito y que se nos quedó tan grabada la forma en que tuviste de contarlo aquella tarde en el centro Conde Duque, con aquella intensidad tremenda, ¿no? Bueno, pues tengo que decir, por cierto, que aquí de ese libro, que es el origen de todo, por lo que me preguntabas, en el que participó David Benedicte, hay dos autores más, tenemos a Juan Carlos Mestre y a Jesús Bonilla por ahí detrás, y ese es un poco el origen de esta colección, aunque fuera otro libro, ¿no? Lo resumo brevemente, fue un libro en el que recolectamos un montón de palabras propuestas por niños de educación primaria. Nos hicimos con 50 palabras de un montón que propusieron, y esas 50 palabras se las ofrecimos a un montón de poetas y escritores, entonces están estos tres y otros 50 más, para que escribieran lo que ellos quisieran con las 50 palabras, no con una ni con dos, sino utilizando las 50 palabras a la vez, en un poema, en un cuento, en lo que fuera. Fue un poco, en fin, fue una cosa bastante esforzada, un experimento, fue un reto realmente. Salió muy bien, y la clave que da el punto en la relación con esta colección es que lo que ellos escribieron en aquel momento lo confrontamos con 50 fotografías. Entonces cada fotografía se confrontaba con lo que ellos habían escrito, y las fotografías no tenían absolutamente nada que ver con lo que ellos habían escrito. Contaban una historia completamente diferente. En aquel caso era la vida de un grupo de mujeres, un grupo de familias, en un sitio, en una experiencia social que se llamó la Corrala de Vecinas, la Utopía, en Sevilla. Y entonces se trataba de ver qué pasaba cuando se confrontaban, se ponían en contacto dos cosas que aparentemente no tenían absolutamente nada que ver, como eran lo que ellos escribieron con un reportaje fotográfico de otra historia, ¿no? Entonces ahí pues surgían cosas nuevas, y bueno, esa era un poco la clave de la historia, ¿no? Cómo se relacionan íntimamente fotografías y palabras cuando no se ilustran entre sí, ¿no? Cuando las fotografías no apoyan con evidencia las palabras, y al revés, ¿no? La experiencia nos pareció fantástica, y digamos que fue el germen de la colección. Entonces, bueno, la colección, digamos, que toma como pretexto los cuentos clásicos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ofrecer una serie de cuentos clásicos a una serie de escritores para que los visiten, los reescriban, se inspiren en el título, hagan lo que quieran con ellos. No se trata de que los versionen otra vez, sino que, digamos, huelan el título y a partir de ahí hagan lo que quieran, ¿no? Y lo que ellos escriben, pues lo hemos confrontado con un reportaje fotográfico que en principio no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos han escrito, pero que también se inspira en el título del cuento original, ¿no? Entonces, bueno, por poner un ejemplo, en el primer cuento de la colección, que es Caperucita Roja, bueno, pues la propusimos a escribirlo a un escritor que se llama Pachi Urzun, que es de Pamplona, nosotros estamos radicados en Pamplona. Entonces él escribió un cuento sobre una chica grafitera, urbana, adolescente, que su novio, su pareja o su expareja la maltrata y la tiene completamente martirizada, digamos que es su lobo particular, y las fotos que acompañan a esa Caperucita Roja escrita por Pachi Urzun, pues es la primera semana de la búsqueda de Marta del Castillo en Sevilla cuando la mataron, ¿no? Digamos, entonces confrontamos, digamos, un cuento de ficción que escriben ellos y un cuento, digamos, que no es un cuento, es un relato documental de no ficción. Entonces, bueno, ahí digamos que, pues, ¿qué pasa cuando chocan esos dos trenes? Pues no lo sabemos, pasan cosas o no pasan, ya depende un poco del lector. Por eso, tanto en estos cuentos como en Imagina cuántas palabras, siempre decimos que necesitamos lectores activos, ¿no? Demandamos un poco de actividad extra al lector. Y un poco esa es la base de la colección, ¿no? He nombrado Caperucita Roja, pero bueno, está La Sirenita, Blancanieves, Patito Feo, Los Tres Cerditos, Juan Sin Miedo, Las Zapatillas Rojas, Flautista de Hamelin, Los Músicos Cuentos de Bremen, El traje nuevo del emperador, Pulgarcito, La Cenicienta y finalmente el 13º, que es La Bella y la Bestia.
Y creo que nos vais a parar aquí, ¿no? La idea es seguir.
Bueno, lo hicimos los 12 primeros como casi del tirón, pero ahora tenemos la idea de hacer por lo menos uno al año.
Entonces, uno al año, vale. ¿Sabéis cuál es el próximo?
No, pero tenemos alguna propuesta.
¿Sí? Sí. Vale. Os voy a hacer una pregunta. Quiero dar la palabra a David. Ah, no, 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 no es ninguna sugerencia.
Se está postulando.
No es ninguna sugerencia. No os preocupéis.
Por eso lo dice.
No, para esto no. Bueno, por favor, poco de seriedad. Voy a pasar la palabra a David, pero quiero haceros una pregunta doble, porque nosotras estamos hablando mucho del libro, pero el resto de la gente no lo conoce. Uh-huh. Ya lo va a conocer, pero todavía no lo conoce. Entonces, os quiero preguntar precisamente por esta cosa del nuevo dispositivo, ¿no? Tú eres fotógrafo, tú eres escritor, cada uno ha escrito su cosa sin tener mucho en cuenta al otro. Entonces, os quería preguntar, hacer una pregunta doble. Doblemente. Manuel, si quieres preguntar alguna cosa, salta en cualquier momento, por favor. Te quería invitar. Os quería preguntar, primero que explicarais cada uno, sí, empezando por David, qué queríais contar con vuestro cuento, con vuestro reportaje, y después qué es lo que habéis contado realmente con este dispositivo nuevo que se ha creado al mezclar foto uh-huh. y texto, ¿no? ¿Cómo creéis que ha cambiado vuestra historia y se ha convertido en otra cosa? Y te doy la palabra a David.
Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ups. Pues nada, buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo más que querer contar, lo que quería en cierta medida era enmendar la plana a un tal Walt Disney, ¿no? En cuanto me dijeron La Bella y la Bestia, boom, se me vino lógicamente a la cabeza la película de Disney. Y es una de las películas de Disney, yo creo, más machistas que hizo el viejo Walt, o la factoría de Walt, y eso que hizo películas muy machistas, ¿no? Entonces, pues era enmendar la plana a Walt Disney y decir, mira, pues vamos a hacer una Bella y la Bestia que no sea machista, que no tenga ese componente sexista que tiene la película, ¿no? Mi intención era que el viejo Walt, pues estuviese donde estuviese, dicen que está criogenizado, ¿no? Pues, en Los Ángeles, pues en esa nevera en la que esté, pues que se retuerza un poco, ¿no? Que diga, ¿no? ¿Qué han hecho con mi bella y con mi bestia? Pues la hemos normalizado, hemos contado la historia de amor que él contó, convirtiéndola a la bestia al final en un príncipe. Guapísimo. Pues en este caso nos hemos ido a un poquito, hemos tirado al realismo sucio. Somos de la opinión de que todo realismo es sucio. Y lo que hemos convertido a la bestia en lo que realmente es una bestia, ¿no? Al final no tiene por qué haber final feliz, ¿no? Pero es una bestia muy enamorada, eso sí es importante. Es una bestia muy enamorada de su bella. Tiene a su bella en el recuerdo. Y además se trata de una historia que también me apetecía mucho explorar en ella. Es una historia muy, muy ochentera, ¿no? Es decir, son una bella y una bestia que podemos decir que son supervivientes de los tiempos de la movida, ¿no? Esa famosa movida, ¿no? Que en realidad quien la vivió no está hoy aquí para contarlo. Esos fueron los que vivieron la movida. Hay otros que están viviendo de la movida y siguen todavía hablando de ella. Esos no estaban haciendo la movida. Los que hicieron realmente la movida o están en psiquiátricos o están bajo tierra o están como la pobre bestia. O se metieron a periodistas. Porque es lo mismo que estar bajo tierra o en un psiquiátrico, ¿no? Mi adaptación lleva por título Belleza Interior. Es decir, y creo que el cuento tiene mucho, ¿no? Habla de eso. La belleza en realidad la llevamos todos por dentro, por muy feos que seamos, ¿no? Siempre hay algo bello que extraer, ¿no? La verdad es que tampoco se puede contar mucho más, ¿no? Porque el problema de los cuentos es que en cuanto te descuides un poquito caes en un campo minado de spoilers. Y tampoco quiero chafar el final a nadie, ni quiero chafar la historia, porque por su brevedad, claro. Yo no sé cómo lo hacían los hermanos Grimm cuando los presentaban, pero es muy complicado, ¿no? Y bueno, realmente es eso lo que quería contar.
Cuéntame ahora el diálogo.
Sí.
O sea, yo que me he leído todos estos cuentos, creo que es uno de los que más diálogo tiene en realidad. O sea, en general no hay mucho diálogo que una puede pues sacar como participante activa, como lectora activa, pero aquí hay veces que parece que está haciendo referencia directa a las fotos, ¿no?
Sí.
Luego cuentas las fotos. Sí. O si quieres contar tú esto y luego habláis.
Bueno,
a lo mejor es mejor que expliques sobre qué van estas fotos.
Perfecto. Vale.
Y después la gente va a entender más.
Vale, bueno, pues cuando surgió la idea de trabajar sobre La Bella y la Bestia, yo lo primero que me propuse fue elegir entre Bella y Bestia, ¿no? Que es una cosa que como fotógrafo siempre me ha perseguido, ¿no? Siempre ha habido muchísima gente a lo largo de todos mis años de trabajo que me ha preguntado por qué no me dedicaba a fotografiar bellas. Pues es que es así. ¿Y tú por qué no haces más fotos de, no sé, de moda o de modelos o de, no sé, gente guapa, algo así que te dé más dinero también, ¿no? Siempre, no sé por qué motivo, caía en el lado oscuro, ¿no? En la bestia, ¿no? Y aquí ha pasado lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ha pasado lo mismo en este cuento y en toda la colección, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, la colección está llena de bestias y cuando me propuse qué bestia mostrar en este cuento, pues la verdad es que, o sea, realmente había mucho que elegir, muchas ya las habíamos mostrado, ¿no? Este país da mucha bestia para elegir, ¿no? Entonces, pues no sé, Caperucita Roja, está la bestia de la violencia machista, ¿no? La Sirenita, pues es la bestia de la inmigración, del drama de la inmigración, de la gente que muere al llegar en pateras a las costas de aquí, ¿no? Blancanieves, la bestia de los refugiados, ¿no? Campos de refugiados. Patito Feo, la bestia de la anorexia y también la comunidad senegalesa aquí en Lavapiés, donde estamos ahora. Los Tres Cerditos, la bestia de los desahucios. La lucha de los jornaleros también contra el latifundismo y los grandes propietarios en Andalucía, ¿no? O sea, todo está lleno de bestias, ¿no? Los Juan Sin Miedo, pues la bestia de la política carcelaria, ¿no? De la política, digamos, de castigo del Estado contra las personas, ¿no? La cárcel. Las Zapatillas Rojas contiene varias bestias, pues la bestia de cómo el lenguaje machista a lo largo del tiempo pues se ha ocupado de contarnos las cosas de una forma muy particular, tergiversándonos la realidad, ¿no? También está la bestia de la injusticia social o la bestia de la violencia policial, ¿no? La tortura también. El Flautista de Hamelin habla de la bestia de la gentrificación, ¿no? Los barrios como sufren ese proceso, ¿no? Los Músicos de Bremen, la bestia del atentado contra la ecología, ¿no? El Traje Nuevo del Emperador, una bestia, la bestia de la monarquía, ¿no? Pues tremenda. El Pulgarcito, pues la bestia del maltrato, del ninguneo, el ponerle palos en la rueda a la memoria histórica, ¿no? La Cenicienta habla de mujeres y habla también de esa bestia que decía antes, ¿no? De ese ninguneo total. Y ya, ¿qué hacer con La Bella y la Bestia? Pues bueno, ahí pues me decidí por elegir una bestia que nos tiene muy marcados, que nos representa mucho también como país, que era los toros, ¿no? La bestia del maltrato animal, la bestia de los toros. Y dentro de los toros, pues me decidí por una de las principales bestias, que es el toro de la Vega, de Tordesillas. Y simplemente, bueno, ya lo estuve fotografiando desde unos cuantos años, desde el año 2005, y pensé que era una buena bestia para incluir aquí. Como todo el mundo aquí lo conocemos, ya es una bestia que ya ha pasado a menos intensidad, digamos, pero bueno, se soltaba un toro el segundo martes del mes de septiembre, no sé después de qué festividad exactamente, religiosa. Ese toro se soltaba, atravesaba el puente sobre el río Duero, atravesaba unas señales y a partir de que este toro entraba en la vega del Duero, pues ya se le podía, digamos, matar, bien a caballo, bien a pie, y bueno, ha representado, digamos, el toro de la Vega una de las bestias más representativas. Entonces, bueno, pues es la que elegimos para discutir con el cuento de David.
Venga, va. Y una parte que no la voy a responder, pero os voy a obligar a que me la respondáis. ¿Cómo ha cambiado vuestro discurso al entrar en contacto con el otro discurso? Que me parece que es lo más importante de la colección y lo más difícil de responder también. Gracias.
Pues sí, la verdad. Vamos a ver. A mí cuando recibí la llamada de Carolina haciéndome esta propuesta, en realidad lo que me estaba echando era un órdago, ¿no? Uno de estos órdagos que por fortuna te echan en la vida, ¿no? Porque fue un verdadero regalo. Y a mí lo que me encantó fue la posibilidad de trabajar con Clemente, pero sin trabajar con Clemente, Es decir, yo que como Manuel también soy un superviviente y un desheredado del mundo del periodismo, pues estoy muy acostumbrado a trabajar con fotógrafos, pero siempre pegados a mí, ¿no? Entonces, en este caso, claro, es un poco algo que como que te descoloca mucho cuando te dicen, mira, Clemente va a hacer su parte y tú haces la tuya, pero en ningún momento vais a poneros de acuerdo y cada uno va a tirar por donde quiera, cada uno que tire por peteneras, ¿no? Claro, dije, oye, pues mira, acepto el reto, me encanta. Y curiosamente, yo creo que en este caso ha funcionado y funciona muy bien. Sobre todo porque es algo que ya venía viendo en otros cuentos de la colección. Clemente es un fotógrafo cuyo objetivo, el objetivo de su cámara, es realmente objetivo. De esos hay muy poquitos en este país. Es decir, a mí es algo que... ¿no? Y conozco fotógrafos, ¿eh? Conozco bastantes. Y bueno, ¿o no, Manuel? ¿No conocemos fotógrafos? Pues es objetivo. Es decir, la grandeza de este reportaje sobre el Toro de la Vega es que al final es realmente el lector quien decide. Quien decide quién es la bella y quién es la bestia. Si la bella es el toro... o si la bella son los que están alrededor del toro, ¿no? A mí eso me parece muy bonito, porque en el caso del cuento ocurre algo parecido. Al final te da la sensación de que realmente la pobre bestia tiene más de bella que de bestia, y es un poco la bella quien ejerce el papel, o quien ha ejercido o ejerció en esos años de la movida el papel de bestia, ¿no? Entonces, por eso creo que hacen una fusión perfecta, ¿no? Vamos, es el libro al final ha salido listo para emplatar y para servir en mesa, y es que funcionan muy bien. A mí vamos, no vi hasta muy tarde el trabajo de Clemente. Uh-huh. Estaba con esa duda de, bueno, ¿qué habrá hecho? ¿En qué se habrá metido? Y eso, cuando lo vi, es que no me lo podía creer, porque dije, si a mí me ofrecen este trabajo y lo que me ponen en vez de un ordenador o un folio es una máquina de fotos para hacer fotos, creo que seguramente hubiese hecho eso, hubiese tirado ahí, porque me parece que realmente es una de las bestias más grandes que arrastra este país desde tiempos de antaño, ¿no?
Sí, pues yo coincido con David plenamente. Yo creo que discuten los dos discursos muy bien, justo en ese sentido, ¿no? ¿Quién es la bestia, ¿no? La bestia es ese toro tremendo, bonito, precioso, cinqueño, de 6 años que sueltan allí. Aparentemente es la bestia, o la bestia son todos los que están allí, digamos, como guarnición de la muerte de ese toro. Yo creo que discuten muy bien. Y yo creo que discuten muy bien y se modifican los discursos también en cuanto al final, ¿no? Al final que todos tenemos en mente del cuento original, el final o la ausencia de final, esa indefinición que plantea también David en su solución, ¿no? En su versión, digamos, del cuento, y también el final de ese Toro de la Vega, ¿no? Esa indeterminación también, ¿no? O ese final que los demás podemos desear y cómo se ha materializado, cómo se está materializando, ¿no? Y que conecta también con el cuento original, ¿no? Hay una sorpresa, como hay en el cuento, o no la hay, o no la va a haber, o cómo va. Yo creo que ahí discuten todo el rato muy bien, porque estás leyendo el cuento de David, como esa persona tiene esa vida tan tremenda, y vas viendo las fotos donde, bueno, pues esa... cómo discurre ese combate desigual, ¿no? entre la bestia supuesta y los supuestos bestias, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, pues discute muy bien los dos discursos.
¿Voy a decir algo más?
No.
¿Manuel? Retomo. Voy a hacer como publicidad de otra colección de cuentos. Es fatal esto, pero bueno, como estamos entre amigos, no sé si sabes que hay una colección de cuentos que han hecho una asociación de madres y padres, no me acuerdo de dónde.
Ah, sí.
Y La Bella y la Bestia es increíble, porque bueno, son cuentos que cuestionan precisamente como el discurso patriarcal que hay detrás de los cuentos infantiles, y en ese cuento la bella pasa a esperar. Como, esperar yo a que este tipo cambie, por Dios, hombre, léete, o sea, vamos. Y la tipa no le espera, y es muy bonito, porque al final el tipo se convierte en príncipe, pero la bella ya se ha ido, o sea, se ha pirado porque tiene otra vida, ¿no? Y es muy,
un poco lo que pasaba en el cuento, que en la Cenicienta que hicieron Juan,
claro,
Carlos Mestre,
exacto,
y Juan Carlos Monedero.
Exacto.
¿No? Esa Cenicienta que pasa,
sí,
de,
pasa,
pasa de esperar.
Yo esperarte, hombre,
pasa
por Dios.
De príncipe, ¿no? No tiene nada que hacer en esa fiesta que organizan.
Exactamente.
Y ella, sí, pasa de esa historia.
De hecho, mira, justo qué bien que me digas esto, porque me recordó mucho al cuento de Juan Carlos y de Juan Carlos por la construcción del lenguaje. De hecho, te iba a preguntar sobre eso, pero antes de preguntarte sobre eso, te iba a pedir que leyeras un poco para que la gente escuche. Tú, porque has hecho un trabajo de construcción del lenguaje muy importante aquí, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que hemos intentado crear un lenguaje nuevo. Es decir, esta bestia habla de una manera muy especial, ¿no? Ahora lo veréis. Bueno, si os parece, leo las dos primeras páginas del libro y lo dejamos ahí. O tampoco quedan luego muchas más. Pegamos ahí corte y ya os quedáis como, oh, venga. Y nada, y ya pues ya lo siguiente es que os lancéis a comprar el libro y que se agote la primera edición en media hora. Vamos allá. Os recuerdo que el título que lleva el relato es Belleza Interior. Llueven trompetistas negros, latas de espárragos en conserva y máquinas de coser sobre un Madrid tapizado de mierdas de caniche enano. Sobre esta ciudad ladrillosa que ahí, achantada por el chaparrón, aguarda otro milagro para redimirse de una vez por todas en penabundante penita pena. Allá donde las nubes son titulares de noticia de portadas del cielo. Me vienen a la boca revueltos que llegan acompañados de un achicharrante ardor de estómago. Mis digestiones son tan pesadas que no finalizan nunca. Regresan, estómaca bestiales, una y otra vez, en mi eterno retorno intestinal, repitiéndose hasta dejar chamuscado mi píloro. ¡Burp! Suelto. Se me escapa un eructo con regusto a ella. Es siempre lo mismo, desde hace décadas. Una deglución perpetua. Algunas gotas de lluvia resbalan, dichosas, por el cristal de la ventana, igualito que lo harían en tiempos remotos, cuando yo aún lloraba, sendas lágrimas sobre mis mejillas. Oigo a Lobo Feroz, quien empieza a rasgurrañar duro al otro lado de la puerta. Lo hace una, dos, tres veces, de forma estúpida, como cada tarde, antes de aclararse la garganta y preguntar. ¿Sigues ahí, bestia? Grugruñendo, grugruño, asintiendo, con un amenazante bufido. Es una estratagema que nunca da resultado. Hemos empezado hace rato y la doctora Torroja pregunta por ti. Vuelvo a grugruñir, en voz alta. Luego escucho sus pasos al marcharse. Cada gota hace que el agua se estremezca al otro lado del cristal de la ventana. A Lobo Feroz no le gustan las malas maneras, ni los zascas. Por eso se aleja. Despacio, pero se va alejando, más temeroso a cada paso. E imagino que cabizbajo y encogido, cual peludo interrogante, mosqueado, en retirada acobardicosa. Realmente es así. El cagrón de Lobo Feroz, un pusilánime. Yo era un tipo impulsivo, supongo que aún lo soy. Solo quería dejar de ser bestia. Siento ahora un estremecimiento en el alma al pensar en ello. Recuerdo mil noches tranquilas, temblando junto a Bella, en los bares del último cartucho. Pisábamos charcos a cada paso por una malasaña municipalmente lunereada.
Preguntar. Ahora ya os voy a ceder la palabra para si tenéis preguntas, pero ¿me puedes hablar un poco de esta construcción del lenguaje que claramente es como un rasgo súper? Yo te he preguntado qué querías escribir con este cuento y te has inventado una historia, pero yo lo que creo es que querías pasártelo muy bien que escribiendo, ¿no? O sea, principalmente, ¿qué es lo que se siente? Me encanta.
Es realmente lo que pretende todo escritor, ¿no? Disfrutar y pasar un buen rato, ¿no? Vamos, si tú disfrutas con lo que escribes, tienes muchas más posibilidades de que esto haga disfrutar al lector que si no disfrutas lo que escribes. estoy de acuerdo con mi buen amigo en lo que ha dicho hace un momento, ¿no? En eso de que, ¿cómo era? ¿El 99% de lo que se publica en este momento en este país?
Bueno, supongo que en este país y en cualquiera, pero no.
Es basura. Y es basura porque los escritores no disfrutan lo que hacen. El escritor tipo de ahora es un escritor que están pensando más en la lista de más vendidos que en su propia obra, ¿no? Y bueno, eso da mucha pena, ¿no? Yo tengo la fortuna, al igual que Manuel, al igual que Juan Carlos, de venir de la poesía, ¿no? Y los que venimos de la poesía, el tema de la lista de los más vendidos es algo como que nunca nos atrajo, ¿no? Preferimos disfrutar con lo que hacemos. Y yo en este caso lo que hice fue, vamos, zambullirme en un disfrute desde, como ya habéis visto, yo creo, desde la primera palabra, desde la primera frase, ¿no? Ya me lo estaba pasando bien. Y me lo estaba pasando tan bien que al final vi que, pues casi sin quererlo, estaba inventando, ¿no?, un lenguaje para esta bestia, porque lo necesitaba, porque se trata de una bestia que lo que tiene que contar no se cuenta con las palabras normales que están en los diccionarios, ¿no? Es tan duro, es tan fuerte, es una historia tan pegada a la dureza de la vida que se ve obligado, obligada esta pobre bestia a inventar muchas palabras, ¿no? Entonces creo que uno de los puntos extra, ¿no?, que tiene el cuento es eso, que bestia hable como habla, porque también es una mezcla, ¿no?, de jerga, un lenguaje un poco canalla, ¿no? Yo ya digo que los 80 están muy presentes aquí en este cuento y ahí lo dejo. Ahí queda.
Parece que te he cortado. No. ¿Queréis decir algo más o paso la palabra al público? Que hay un micrófono aquí, por si alguien quiere preguntar algo, que supongo que sí, ¿verdad?
David, ¿es la primera vez que entras al cuento?
Entras al cuento, es una buena...
Nunca mejor dicho, ¿no? Entiendo lo que quieres. Como entrar al trapo, pues la verdad es que no. La verdad es que empecé escribiendo cuentos, curiosamente. Cuentos que están ahí, creo que los tiene Sandra, los tiene mi hermana, los conserva ella. Bueno, yo no quiero ni no puedo ni abrirlos, ¿no? Sacan lo peor de mí. Es como, pero, ¿qué hacía yo a estas edades intentando emular, ¿no?, a Delibes o a grandes cuentistas, a Ignacio Aldecoa, ¿no?, con mis 14 o 15 añitos, lo que hacemos todos. Pues nada, esos cuentos los conserva Sandra, espero que los conserve por mucho tiempo. Si algún día los necesitamos, se los necesito, ya sé que los tienes tú. Y pues nada, Vivi, empezamos con el cuento, luego esto es como la droga. Luego ya saltamos rápido a la novela y de ahí ya caímos en la poesía. Y ya una vez que te metes en la poesía, amigo, ya no sales. Ya de ahí es muy difícil salir. Es más difícil salir de ahí que del IKEA. ¿A que habéis estado en el IKEA? Madre mía. Pues nada.
¿Alguien tiene más preguntas?
Yo quería
qué participativo, muy bien.
Ver cómo se compagina lo que ha dicho el periodista de que el 99% de lo que se publica es basura, con una frase que leí hace poco que dice que la mayoría de los escritores se sienten frustrados si no les dices que es superior a Cruz, a Cervantes y a... ¿Cómo se compagina
eso? Sala con bala. Al toro.
Perdón. ¿Quieres que lo compagine yo o...?
No, una reflexión sobre...
Bueno, están en su derecho de querer que se les compare con quien quiera. Pero eso... yo he publicado dos libros de poesía y es como si yo me... O sea, yo tengo derecho a creerme que soy Rimbaud o García Lorca, pero... Siempre debe haber alguien que te diga, pues no, hijo, no lo veréis. O sea, entonces, yo soy de los que soy, de los que se dan cuenta de que no lo soy, pero no tengo la culpa de que haya otros que no se den cuenta. O sea, no, supongo que también pasa otra cosa. Creo que las editoriales también tienen mucha culpa, ¿eh? Yo sé que hay muy buenos editores en España, pero muy,
aquí hay un ejemplo,
muy, muy buenos. Incluso en las grandes marcas, o sea, yo conozco, gracias a mi trabajo he conocido a muchos, trabajan seriamente, pero eso no impide que se cuelen cosas. Lo que pasa es que se cuelan demasiado.
Se cuelan 99%.
Se cuelan demasiadas. Y otra cosa que pasa también probablemente es que el lector a lo mejor hoy es un poco menos exigente. Tampoco lo sé. O sea, yo cuando yo empecé a leer, hace medio siglo, más o menos, yo era muy exigente como lector, pero porque me había enseñado mi padre a serlo. O sea, yo nací en una familia de clase media, normal y corriente. Soy hijo de comerciantes y nieto de comerciantes, nada más. Pero mis padres me enseñaron a ser exigente con lo que leía. A lo mejor hoy no se enseña a la gente a ser tan exigente. Y lo que hace falta, hace poco me lo decía alguien, mira, lo que voy a hacer es una novela que se lea en el metro, con capítulos cortos y tal. Pues no sé, estamos a lo mejor metidos en una máquina que solo va produciendo pues cosas que no están bien, no lo sé. Digamos, derecho a creerse uno Proust o Azorín o el que le dé la gana, eso tiene derecho cualquiera. Y supongo que también la crítica también tiene su culpa. También se han encumbrado cosas que son realmente dantescas. O sea, no una, muchas, muchas y muchas y muchas. O sea, es todo un mundo que ha dejado de funcionar como debe funcionar, ¿no? O sea, por ejemplo, un mundo mucho más a pie de calle, aunque sé que a la mayoría de los que estáis aquí no os va a gustar, es el fútbol. El fútbol no miente. O sea, yo soy del Madrid, o sea, ¿no? No hay problema. Pero Messi es la hostia. O sea, ahí no hay mentira posible. Puede jugar mal un día, 5, 10, pero es la hostia como futbolista, como lo fue Maradona. O sea, ahí no hay mentira. Que ganan mucho, que tal lo otro, vale, pero es un mecanismo, o sea, que no, es mucho más exigente. O sea, en cuanto Messi no juega bien 3 días, tiene a todo el mundo encima. Y en el mundo editorial, pues no sé cómo funciona. O sea, o sí lo sé. Pero vamos, que es un cúmulo de cosas, es un cúmulo de cosas que hace que especialmente el mundo de la narrativa, pues yo conozco más el de la poesía y ahí ya ni entramos, ¿verdad, David? Porque ya, pero bueno, ahí se paga por editar libros.
Paga.
No siempre, pero a veces.
En la novela también, no solo en la poesía, también en la novela se paga.
Gracias.
De nada.
Si queréis el micrófono, en realidad os digo, ¿queréis el micrófono? ¿No?
Bueno, David, simplemente, ¿volverías a repetir la experiencia de hacerlo por separado y volverlo a juntar? ¿O con otra gente o algo? De hacer que tenga un tema, escribirlo y juntar la fotografía con el papel.
Ah, empiezo yo. Bueno, a mí lo que me gustaría, me encantaría volver a trabajar con Clemente. Me gustaría mucho trabajar con Clemente, además profesionalmente, porque ya he dicho que me parece que, repito, e incido en que es uno de los fotógrafos con el objetivo, no más largo, sino más objetivo. Y eso a mí me encanta. Pero a mí lo que me gustaría, dando un poquito un giro a lo que comentabas, la próxima vez, hacer yo las fotos y que la haga el texto. Estoy seguro de que el resultado no va a ser lo mismo, sí. Puede ser una catástrofe. Pero al fin y al cabo es una apuesta y aquí estamos para apostar y para, porque esto es una apuesta, es lo que nos comentaba Clemente, esta colección es una verdadera apuesta. Yo creo que si este país funcionase como debiera, esta colección tendría que estar en todos los institutos de este país y leyéndose de forma obligada. Lo que pasa que este país es que hace tiempo que dejó de funcionar como debiera. Y la pena, la gran pena es que no se ve que vaya a haber mucho cambio en a corto plazo.
Bueno, por mi parte, igual, me encantaría poder hacerlo y dándole otro ángulo diferente a lo que preguntas. Pues sí, y sobre todo porque yo creo que desde el mundo de la fotografía, desde que yo trabajo, pues yo estoy muy harto, ¿no?, de que los discursos estén tan atados, ¿no?, tan aprisionados, ¿no? Vivimos desde hace decenas de años, prácticamente desde que la fotografía aparece en escena, ¿no?, se la hace casi la sirvienta, que acompañe, y al revés también, ¿no? Eso que decía antes de ilustrarse mutuamente, ¿no? Entonces yo creo que vendría muy bien, ¿no?, soltar los botones, airearse y que los discursos, pues respiren libremente y que luego que nazcan nuevas lecturas a partir de poner en contacto cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Yo creo que ese es un terreno que habría que explorar porque estamos completamente atados en un mundo de evidencias, ¿no? Yo creo que eso hay que hacer lo posible por acabar con eso, ¿no? O sea que por mi parte, encantadísimo.
Pero Clemente es el fotógrafo de toda la colección.
Sí, de toda. Es el fotógrafo más cercano que tenemos, así que
solo había uno.
Todo es discutible porque ya estamos dándole vueltas a incorporar nuevas voces, pero por ahora es la razón es que es el fotógrafo más cercano. No hay otra razón, ¿eh?
¿Tenéis algún como editorial? Bueno, si no hay más preguntas.
Sí.
¿Tenéis algún otro proyecto en el que penséis incorporar otros fotógrafos, por ejemplo? O
sí, ¿otras pensamos otras fotógrafas o otros autores? Sí, lo tenemos, sí. Precisamente por un poco porque, bueno, como ha hecho la pregunta él, no es que llame un poco la atención, pero yo también tengo como una losa, ¿no? El que esté mi nombre en todos los... da un cierto tono, une un poco visualmente, el discurso visual es muy unitario, ¿no?, a lo largo de toda la colección, pero al mismo tiempo a mí me produce cierta sensación de opresión, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, tenemos esa idea.
Uh-huh. ¿No queréis contar más?
No hay mucho más que contar.
¿Más preguntas?
Decía David que los de los 80, los de la movida, están en Sinyérrigos, o todos muertos.
Así es. Sí, es que iba ahora a aclararlo, que solo hay un superviviente realmente de los 80, que es el artista, o sea, es un pedazo de artista, Javier Melero. Ahí le tenemos, pido un aplauso para él, porque es que es el último superviviente de la movida madrileña. Además, si será... grande este hombre, que después de haber sobrevivido a esos años duros, a esa guerra que fue la movida.
Y eso que me metí de todo.
¿Eh? Y eso que. Está en estos momentos, pues ya lleva bastantes años con un proyecto que a mí me encanta, que es decorar, junto a su hermano, que también es artista, un pueblo entero. El pueblo de su madre, se llama Boadilla de Río Seco, en Tierra de Campos, y están haciendo, lo están tuneando, es decir, están tuneando el pueblo. Cogen de pronto una casa y empiezan a, no sé, te ponen a lo mejor un graffiti enorme. Han utilizado, de hecho, o van a utilizar algunos de mis versos.
Ya están.
Pues nada, yo encantado. Perfecto, pues me alegro mucho. Y es muy grande porque, claro, de pronto ver que dos hermanos tunean un pueblo, pero un pueblo entero. Bueno, pero también de ti un poquito. Que para uno que nos queda de la movida. Pero solo coincidisteis un día, que me lo has dicho. Y Alaska creo que no la viste.
Voy a ir cerrando esto porque creo que nos hemos ido de tema. ¿Alguien quiere? ¿Qué más bonito para unos versos que se quemen al sol, ¿no? Yo no creo que haya más bonito para unos versos que eso. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Algún otro superviviente de otras cosas? ¿No? Yo creo que podemos cerrar y seguir discutiendo de la movida en el bar.
Perfecto.
Que es el mejor sitio para hablar de la movida.
Es el sitio.
Sí. ¿Los libros están a la venta abajo?
Sí.
¿Todos, toda la colección?
Sí.
Pues ahí también lo dejo yo. Muchas gracias.
Muchas gracias.